Van a escuchar una entrevista al abogado y periodista colombiano Ramiro Bejarano acerca del conflicto jurisdiccional entre la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo y la situación creada por el descubrimiento de la actuación del grupo de contrainteligencia G3 contra magistrados de las altas cortes, periodistas y defensores de derechos humanos.
Vamos a hablar con Ramiro Bejarano, abogado colombiano y un político reconocido en su país, que en los últimos tiempos, digamos en los últimos dos años, ha tenido una relación directa con los problemas relacionados con la Corte Suprema de Justicia y el enfrentamiento con la Presidencia de la República, debido a que se hizo cargo en un momento determinado de la defensa del expresidente de la Corte. Buenos días, Ramiro Bejarano.
Muy buenos días a usted y a sus oyentes.
Muy bien, la primera cuestión es que nos explique de la mejor manera posible cuál es el origen de ese enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema, o las altas cortes, que podríamos decirlo incluso así, que en Colombia se ha dado en llamar el choque de trenes y que de alguna manera tiene que ver con lo que podríamos llamar los estándares de un Estado de Derecho. ¿Podría usted explicarnos un poco cómo visualiza esa situación?
En efecto, el verdadero problema que ha enfrentado al gobierno con la Corte Suprema de Justicia se origina en la circunstancia de que la Corte Suprema de Justicia ha venido adelantando los llamados juicios de la parapolítica contra un buen número de congresistas de la coalición del gobierno. Ese es realmente el origen del problema. El gobierno se ha sentido incómodo y se ha sentido maltratado con ocasión de las investigaciones legítimas que la Corte Suprema de Justicia ha adelantado contra parlamentarios vinculados a la coalición de gobierno, entre los cuales se encuentra un primo segundo del señor presidente, el ex senador Mario Uribe, quien alcanzó a estar detenido y todavía está pendiente de ser definida su situación jurídica. A partir de allí se desencadena una cantidad de sucesos bastante delicados y difíciles, en los que el gobierno se ha visto comprometido directamente en actos ciertamente delincuenciales, en un complot dirigido contra la Corte Suprema de Justicia, contra sus magistrados, que ha implicado que haya seguimientos, que haya interceptaciones ilegales de sus comunicaciones, y eso pues además se ha agravado con algunas actitudes personales del jefe de Estado, que decidió, en el caso particular al que usted hace mención, formular una querella criminal contra el doctor César Julio Valencia por injuria y calumnia, cuando el doctor Valencia declaró en una entrevista publicada en el periódico El Espectador que el presidente de la República, en una llamada que le había hecho desde Nueva York, le había mencionado el caso de su primo, el senador Mario Uribe. De manera que aquí lo que hay es una campaña del gobierno dirigida a silenciar la Corte, a acorralarla, como todo esto debido, repito, a una, es una respuesta, la más agresiva sin duda, a una decisión legítima adelantada por el más alto tribunal ordinario de la justicia penal.
La relación de la Corte con el Poder Ejecutivo también se vio complicada por algunas, digamos, actitudes o incluso algunas implicaciones de personas relacionadas con la Fiscalía o de fiscales, concretamente, usted conoce uno de los casos, pero yo le diría así en general, la relación de fiscales o de gente relacionada con el aparato de la justicia con el crimen organizado por un lado y con los paramilitares por otro. Esto, ¿cómo actúa con relación al conflicto que hablábamos antes?
Pues actúa de una manera muy negativa frente al aparato de la justicia, porque Obviamente, se ha iniciado una campaña orquestada por el gobierno desde un organismo de inteligencia encaminado a vigilarle la vida privada a los magistrados, a los jueces, y por ese camino eso se ha extendido para hacerle vigilancia política a los que denominan opositores o críticos del gobierno, a periodistas, a ONGs. En últimas, yo diría que hay una expresión de guerra sucia orquestada desde el gobierno.
El último, yo no diría escándalo, el último incidente grave, que ese sería, que hemos conocido ha sido, y usted hizo una mención por encima en la respuesta anterior, es lo que se ha dado en denominar las chuzadas, pero que yo lo concretaría más en la funcionalidad de un organismo de contrainteligencia, el G3, que permite por primera vez tener una visión fotográfica de cómo actuó la contrainteligencia dirigida por el DAS en contra de magistrados de la Corte Suprema, en contra de los periodistas de investigación. La práctica totalidad de los periodistas de investigación quedaron incluidos en ello, y un grupo de ONGs ampliamente conocidas. ¿Cómo lo analiza usted, que además tiene una experiencia directa en lo que son los sistemas o los servicios de inteligencia colombianos?
Pues mire, yo creo que es una situación supremamente delicada, peligrosa, que no se había presentado jamás en la historia del país. Lo que ha quedado en evidencia es que el gobierno de Uribe, desde el día uno en adelante, ha hecho inteligencia por fuera de la ley. Todos los gobiernos hacen inteligencia, y hacen inteligencia política, pero la hacen dentro de los cánones que la ley y la Constitución les permite. Pero resulta que aquí lo que ha ocurrido es que desde el día uno, con todos y cada uno de los directores del DAS que han pasado por estos dos gobiernos de Uribe, por ese cargo, se han presentado situaciones encaminadas a utilizar los organismos de inteligencia para perturbar a los críticos, a los opositores, recientemente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es un verdadero complot organizado desde la Casa de Nariño contra el Estado de Derecho. No se le olvide que además hubo una reunión bastante criticada entre una persona que respondía al alias de Hope, que resultó ser un vocero de los paramilitares, y que esa reunión se produce en el supuesto marco de la Casa de Nariño de tratar de evitar un complot contra el presidente de la República, cuando en verdad lo que estaban haciendo era ejecutando una conspiración gigantesca contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y eso, repito, se ha extendido a los opositores, a los críticos, a los periodistas, y todo ello además contando con el visto bueno del Procurador General de la Nación, el señor Alejandro Ordóñez, que es un títere del gobierno, es una persona que realmente está al servicio de los más mezquinos intereses y de los más protervas cálculos políticos, de suerte que estamos en una situación realmente muy complicada.
Dicho esto de la situación creada con lo de las chuzadas, hay evidentemente una investigación en curso que esperemos que llegue a buen puerto, pero desde su perspectiva, ¿cuál sería un buen final para la investigación provocada por el escándalo de los archivos que desaparecieron en el DAS y los que aparecieron definitivamente, que fueron entregados por el último director del DAS a la Fiscalía? Usted tiene experiencia jurídica como para darnos una visión de cuál sería el procedimiento correcto, de acuerdo a los estándares de la justicia ordinaria.
Mire, yo fui director del DAS entre agosto de 1994 y enero de 1996, en época en la que fue muy turbulenta, porque entonces estaba iniciando y ambientando el denominado proceso 8000, que afectó mucho la gobernabilidad del gobierno del presidente Samper. En aquella época estábamos todavía en pañales en muchas cosas técnicas. Por ejemplo, Colombia no contaba en ese momento con equipos para interceptar celulares. Para darle una dimensión de la época mía a la época actual. Hoy en día se cuenta con todos los recursos tecnológicos suministrados por los aliados, como por ejemplo los británicos, como por ejemplo los americanos. De suerte que hoy el DAS es una agencia muy poderosa de inteligencia porque cuenta con los más sofisticados recursos. Yo puedo decir que me resulta difícil de creer que una gestión encaminada a chuzar a los magistrados de una corte, a hacerles seguimientos, a averiguarles sus patrimonios, a hacerles montajes, como han tratado de hacerlo, de involucrar a periodistas o a personas sensibles, como en mi caso, con crímenes, eso no puede ser una cosa que se le ocurra a un funcionario medio de una institución como el DAS. Eso tiene que estar orquestado desde la Casa de Nariño y concretamente conocido por el presidente de la República. De manera que cuando usted me pregunta que cuál sería un buen final para esa investigación, yo tendría que decir que esas investigaciones para mí serán veraces y serán objetivas en la medida en que nos digan claramente quién o quiénes desde la Casa de Nariño dieron las órdenes de ejecutar esa guerra sucia, repito, contra los magistrados, contra opositores, contra políticos, contra columnistas, porque yo repito, eso no pudo haberse organizado por un simple detective del DAS, eso fue ordenado, orquestado, ambientado y decidido en los salones de la Casa de Nariño.
Además que el DAS tiene una estructura, una cadena de mando que empieza y termina en el presidente de la República, por lo tanto usted conoce la cuestión de la teoría del comandante y el comandante, en este caso el presidente de la República, es responsable por acción o por omisión. Por otro lado, también es evidente que no estábamos frente a hablando de un detective del DAS, sino de una organización que contaba con sus propios edificios y no se sabe la cantidad de agentes, pero se supone que básicamente por el propio edificio que se le asignó, deberían ser bastantes. Dicho esto, ¿usted cree que que podríamos considerar que se desmanteló el G3 definitivamente o que simplemente los recursos de inteligencia del DAS pueden ser utilizados mientras no haya un cambio profundo de la política colombiana?
Mire, mi respuesta es contundente frente a eso. Mientras el gobierno no le cambie de rumbo a su manejo frente a la disidencia, frente a la discrepancia de la opinión ajena, va a seguir ocurriendo lo mismo. No es extraño que en dos gobiernos y en cuatro directores del DAS haya ocurrido lo mismo. Es decir, el problema no se presentó en la dirección del DAS del doctor Noguera o en la dirección del DAS de la doctora María del Pilar Hurtado, se presentó en todas esas direcciones del DAS, lo cual indica obviamente que se trata de un problema de Estado. Y ese problema de Estado se origina porque en la Casa de Gobierno no han dado una instrucción precisa en el sentido de que los organismos de inteligencia no pueden ser utilizados para hacer guerra sucia, ni para perseguir a opositores, ni para montarles crímenes o tinglados judiciales a quienes de una u otra manera nos hemos enfrentado al gobierno. De suerte que yo creo que esto no ha cesado, se desmanteló el G3, como usted muy bien lo dice, eso sí lo creo, pero no se ha desactivado esa política de guerra sucia que está orquestada desde el gobierno.
Muy bien, Ramiro Bejarano, si usted quiere agregar algo más a esta cuestión, pues es el momento de hacerlo.
Mire, yo quiero denunciar a través de ustedes que en esa campaña de desprestigio y de aniquilamiento moral, el señor Procurador General de la Nación, el doctor Alejandro Ordóñez, constituye pieza fundamental de esa estrategia. Él recientemente ha intentado buscar unos escenarios judiciales que le permitan de una u otra manera vincular a ciertos procesos sensibles a personas que somos incómodas para su gestión y para su actividad. En el caso concreto mío, supe, y así se lo hice saber a él en una comunicación que le envié, que funcionarios de la Procuraduría estaban tratando de ambientar una tesis según la cual en el crimen del candidato conservador, del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, acaecida cuando yo fui director del DAS, podrían estar vinculados miembros del gobierno, lo cual por supuesto es una mentira gigantesca, porque eso fue investigado y decidido en su momento. Pero este procurador Ordóñez, que le hace la segunda voz al gobierno en esta actitud de perseguir, diseñó una estrategia mediática que fue denunciada oportunamente, repito, todo con la intención de salpicar honras y de debilitar las voces de quienes estamos enfrentados al gobierno. De manera que eso para los oyentes es muy claro. En Colombia tenemos no solamente un gobierno que está haciendo guerra sucia, la más sucia sin duda, sino también que el señor que supuestamente debía ser garante de los derechos de los colombianos, el Procurador General de la Nación, está puesto al servicio de esos mezquinos intereses del gobierno.
Muy bien, pues creo que con esto podemos dar por terminado esta entrevista. Le agradecemos mucho que haya permitido que podamos hacerla y que por otro lado se conozca básicamente una opinión válida desde la política colombiana con relación a todo este enfrentamiento entre la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo y lo que podemos denominar una persecución sistemática de magistrados, periodistas de investigación e incluso organismos de derechos humanos. Pues le agradezco y hasta otro momento.
Gracias a ustedes, a sus oyentes, por el tiempo que les depara esta entrevista.
Acaban de escuchar una entrevista realizada por Gregorio Dionis, presidente del equipo NIZCOR, al abogado y periodista colombiano Ramiro Bejarano. Más información sobre las actividades de contrainteligencia del grupo G3 podrán encontrarla en la página especializada en el sitio web documental del equipo NIZCOR. Este programa ha sido producido por Radio NIZCOR en nuestros estudios en Bélgica el 6 de agosto de 2009.